RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción Luis Eduardo Murillo.
Oyentes, bienvenidos a otra emisión de su programa Contando hasta 10. Reciban un caluroso abrazo virtual desde el CEAD Arbeláez Fusagasugá, deseando que todos tengan un excelente día lleno de mucha energía y muchos ánimos para realizar cada una de nuestras actividades. Mucho cuidado con el estrés, lo decíamos en programas anteriores, manejemos adecuadamente nuestros tiempos, demos espacio para una pausa activa, de 5 a 10 minutos, podemos tomar aire, caminar, conversar con un compañero, en fin, todo aquello que rompa la rutina y que nos permita tener ese valioso receso que de nuevo nos hace cobrar energías. Bueno, y saludamos también aquí en estudio a nuestros estudiantes de comunicación social. David, ¿cómo estás el día de hoy?
Buen día, Mónica, muy agradecido de poder compartir una vez más con nuestros fieles oyentes y muy expectante con nuestro tema del día. Marcela, ¿cómo vas?
Hola, David. Bueno, acompañándolos una vez más en Contando hasta 10 y muy atenta al desarrollo de nuestro programa de hoy. Sé que les va a gustar mucho.
Cada uno de nosotros soñamos con la fecha más esperada, ¿no? Para complementar nuestro proceso de lo que es el proyecto de vida. Una fecha de ellas es convivir con una pareja por un tiempo, digamos que hasta que la muerte nos separe. Algunos lo consolidan en el compromiso en matrimonio, otros le dan prioridad a la unión libre y otros simplemente lo llaman como compartir en pareja a través del tiempo. Sin embargo, en ese tiempo ocurren muchos sucesos y eventos que han hecho en pocas palabras culminar con esa magia que se tuvo al comienzo de la relación. Magia que está afectando directamente temas como la sexualidad y por ende eventos que marcan la vida de cada uno de los integrantes de esa pareja como es la infidelidad. Precisamente hoy vamos a hablar de ello, la infidelidad en pareja, pero más en aquella pareja que ha mantenido una estabilidad y ha compartido por un tiempo bien largo. Para ello tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Se trata del psicólogo Héctor Ortega. Pero bien, démosle el micrófono al doctor, démosle la palabra para que él mismo realice su propia presentación. Doctor, gracias y bienvenido a Contando hasta 10.
Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y para toda la mesa de trabajo. Quiero agradecer esta oportunidad que me han brindado para participar con ustedes de este bonito programa. Mi nombre es Héctor Ortega, soy psicólogo clínico y organizacional. En este momento desempeño un acompañamiento en tutorías con la UNAD y desarrollo otro tipo de labores con el SENA también.
Muy bien, Héctor. La dinámica para explicarle de nuevo a los oyentes y pues a nuestro invitado ha consistido siempre en 10 preguntas o 10 cápsulas que nosotros recogemos de nuestros oyentes en torno al tema del día de hoy. En este caso le recordamos la sexualidad y la infidelidad. Pero bien, David, presentemos entonces a nuestros oyentes.
Así es, Mónica, y el equipo de trabajo de Contando hasta 10 estuvo recorriendo los municipios de Pasca y Silvania, en donde nos arrojaron una serie de preguntas acerca de nuestro tema del día. Escuchemos.
¿Qué es la infidelidad?
Bueno, Mónica, mira, la verdad, sobre infidelidad tendríamos que tener claro que es cuando se rompe el compromiso de lealtad sobre el consentimiento de la otra persona. O sea, el compromiso que hicimos con esa otra persona referente a la parte sentimental, emocional, incluso la parte física, que es lo que más influye o afecta en la infidelidad en sí. Porque es que para muchos la infidelidad es, tengo deseos de otro, eso es ser infiel, o cuando ya llevo al acto realmente es cuando llevo la infidelidad en sí. Porque uno de pronto puede mirar la carta en el menú, pero no pedir nada. Entonces no tomaríamos todo eso todo como infidelidad, pero sí, si miramos puntualmente, Es como ese proceso de rompimiento que hicimos como pareja de lealtad sobre el otro, en el amor, en el sentimiento y obviamente en el cuerpo.
La infidelidad no es cosa de pareja, es de uno mismo. ¿Por qué? Porque se produce una falta de autocontrol en el momento en que no sabemos evitar ese tipo de situaciones comprometidas o que de alguna manera nos ha permitido estar en relación con otros y la persona en sí es la que no ha sabido controlar ese tipo de situaciones o pararlas a tiempo. Es allí, es cuando esa persona hablamos que sí se está involucrando en un proceso ya de una relación paralela o un desliz que algunos otros llaman.
Las infidelidades se perdonan pero no se olvidan jamás. Vamos con el siguiente oyente.
¿Por qué los hombres y las mujeres son infieles?
Mira, respecto a por qué son infieles, diríamos que hay una mayor incidencia en ciertas etapas de la vida. Cuando los muchachos o en la etapa de la adolescencia o la adultez temprana, se es más vulnerable a ser infiel. ¿Por qué? Porque no hay una relación formalmente constituida. Partamos de esa base. La relación tiene que ser formalmente constituida. Y respecto a la infidelidad, los hombres son mucho más propensos a ser infieles por la misma biología, por la química que hay en su cuerpo. Cuando el hombre tiende a perder la novedad, cuando lo novedoso que era novedoso deja de serlo, ya incide en la relación de pareja. Si la pareja como tal deja de ser atractiva para el otro, si ya no hay ese plan de conquista, si todo lo que se haga dentro de la pareja deja de ser estimulante, resulta que en el mercado hay alta competencia y afuera hay otras personas que se están mostrando, no necesariamente para buscar una infidelidad o una relación paralela, pero sí muy seguramente es novedoso a los ojos del otro. Entonces, esa química visual, esa parte emocional desde la vista del hombre, es donde hay la incidencia para poder llegar a ser una infidelidad.
Una mujer apasionada puede perdonar una infidelidad, cosa imposible para los hombres. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
¿Se puede justificar una infidelidad?
No, mira, por supuesto que no. Lo que podría yo como profesional es explicarte comportamiento. De ahí a justificarlo no es viable. Justificar una infidelidad, como te dije al principio, es cuando la persona pierde esa facultad de poder controlarse, ese autocontrol de esos momentos en donde debió haber detenido las situaciones en las que se vio involucrado con otra persona. Lo que podría así decirte es que es un reto bastante amplio. El ser monógamo con una persona cuando tú decides conformar una relación estable con otra pareja, esa parte de llegar a ser pareja monógama durante mucho tiempo y fuera de eso, que la pareja te guste toda la vida y que disfrutes del cuerpo del otro, no es tan fácil, pero no quiere decir que sea imposible. Es un reto que se debe hacer, en este caso sí, de dos, para no caer en esas situaciones de infidelidad.
Gracias, doctor Héctor, y regalémonos unos minutos para ir a unos cortes promocionales de su interés. Ya regresamos, no se muevan. Hoy el tema de la sexualidad y la infidelidad.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U, Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves, 3 de la tarde, en la Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Estamos en compañía del doctor Héctor Ortega, él es psicólogo y tutor del CEAD Arbeláez Fusagasugá. Doctor, escuchemos la siguiente inquietud.
¿La infidelidad es inherente a una conducta natural?
De alguna manera sí, pero, o sea, somos vulnerables, pero hay que saber manejar las situaciones. ¿Por qué? Los hombres y las mujeres estamos abocados a que en cierta etapa de nuestras vidas, por ejemplo, cuando estamos ya en la adultez adelante, más amplia en nuestras vidas, alrededor de los 40 años, así como las mujeres sufren la menopausia, los hombres tenemos la andropausia. Y aquí tenemos una dificultad amplia en los hombres. ¿Por qué? Porque es que al hombre, en esa etapa de su vida, empieza a tener cambios en la alimentación, cambios físicos, cambios mentales, cambios comportamentales. Y algo muy latente, muy fuerte, es que él empieza a tener esa necesidad de ¿será que aún conquisto? ¿Será que aún levanto? Dicen los hombres. Entonces todo ese comportamiento se va abocado justamente a eso. ¿Pero cómo se puede evitar? Pues cuando la relación de la pareja está adecuada, es bien constituida, cuando la relación de la pareja todo va dentro del respeto, cuando tienen una excelente comunicación y sobre todo cuando hay saciedad en esos aspectos y tranquilidad, no hay por qué pensar que vaya a suceder algo.
Eso no quiere decir que es una regla general, ¿no? No quiero rotular acá que todos los hombres que pasen por esa etapa van a ser infieles, o que todas las mujeres cuando están en su etapa también de la menopausia son infieles, en absoluto. No quiero que se castiguen y se rotule de esa manera, pero es vulnerable en ese sentido.
A los últimos a quienes perdonamos su infidelidad es a aquellos a quienes hemos decepcionado. Émile Michel Sierre. Vamos con el siguiente oyente.
¿Cuáles son las razones que justifican la pérdida de la magia en una relación?
Mira, para responder al oyente, no hay modelos concretos y reglas establecidas que no cambien en el amor. De alguna manera, las personas que quisieran escuchar en ese momento que existe alguna fórmula, una magia, una receta de cocina que nos permita identificar cómo se tiene una relación perfecta en pareja para dos, no existe. Lo que te podría decir, sí, es que en este momento deberíamos es identificar qué me ató, qué me vinculó con esa otra persona a la cual yo decidí darle sí, como un vínculo real, como un vínculo formal, porque es que tener una relación de pareja estable, formalmente constituida, requiere mucho compromiso personal de pareja y que nos impacta socialmente también. Porque cuando una pareja es formalmente constituida, los demás ya nos rotulan como tal. Y si hay una ruptura, hay castigo social y ya le van a echar la culpa a alguno de los dos. Y si en ese caso es sobre infidelidad, se le van encima a esa persona que fue infiel. Pero entonces, para que se pierda una relación de pareja, hay muchas situaciones que están de por medio. Dentro de ellos, identificamos que es esa falta de comunicación, mucha monotonía, ese amor por la persona, que de repente si tenemos una discusión o una pelea, justifique realmente terminar la relación. Pero es que volvamos a nuestro tema, infidelidad. Justifica una infidelidad terminada la relación, pero se dio por falta de magia. Hay muchas variables que están en juego. Entonces hay que identificar un poquitico más a fondo y eso nos daría tema para mucho más rato para poder llegar a mejores conclusiones. Pero por ahora te diría que a nuestro oyente que no hay ninguna razón para justificar la pérdida de la magia, solo que no debemos dejarnos caer en esos errores que están allí y dentro de ellos la monotonía.
Si alguna vez vas a ser infiel, trata nunca de ser desleal. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
¿Se puede afirmar que las parejas pasan por algunas fases o etapas?
Mira, vivir en pareja tiene distintos objetivos dependiendo del cual haya sido el motivo por qué se vincularon, por qué se unieron. Te diría que hay tres fases muy importantes y bonitas en una relación de pareja, que cada una va enmarcada en tiempos y en momentos. La primera es la pasión, donde está todo ese proceso de lujuria, la atracción sexual, todo ese apasionamiento por esa otra persona que, si lo miramos cuando estás en ese momento con la pareja, a todo momento te huele rico, te la sientes bien, te gusta, quieres estar con ella todo el tiempo. Es esa fase de apasionamiento. Después viene la fase de intimidad, que ya es el enamoramiento o el amor romántico, cuando tú empiezas a disfrutar de no solamente esa parte sexual, sino de esa otra persona como ser. ¿Quién es? La que tienes aquí a tu lado, la que está todo el tiempo contigo, la que te escucha, esa persona que tú la escuchas, obviamente, porque no podemos ser egoístas. Entonces, porque una relación de pareja es de ideales para ambos lados. Y una tercera fase es ya en el compromiso, cuando hay el apego, el lazo afectivo, cuando hay un profundo vínculo, que es el que perdura para siempre, que hoy en día pocas veces encontramos de parejas que lleven mucho tiempo juntas y esa fase se ha perdido. Es esa fase de el compromiso real, cuando tú confirmaste que esa es la persona con la que quieres estar para el resto de tu vida. Hay que aprender a llegar a ese punto, pero todo con algo que se llama respeto y tolerancia.
Doctor, muy interesante esto de las etapas o fases, pero quiero devolverme un poquito a una pregunta que hacía un oyente con relación a la magia en la relación. ¿Podría de pronto yo atreverme a lanzar la siguiente teoría? Cuando una pareja de novios llevan, hablemos de 15, 20 días, un mes, 2 meses de relación, ¿podría acabarse esa magia por el simple hecho de que en una primera instancia lo van entregando todo de manera rápida, acelerada?
Mira, Mónica, ese es un error que se comete comúnmente. El hombre siempre va a querer más. Por naturaleza, lo que te explicaba hace un rato, o lo que le explicaba un oyente en una pregunta anterior, para el hombre, y de hecho para todo el mundo como ser humano, lo novedoso es lo atrayente, pero cuando lo novedoso deja de ser novedoso, ya no es reforzante, en mi teoría como psicólogo. Te los pongo en otros términos. Cuando al hombre, la mujer ya no le es atractiva porque ya dejó de serlo, porque ya dejó de perder esa magia de conquista. Aquí el truco está en que ella siga insistiendo en que él la debe seguir conquistando.
y ella no debe entregar todo por el todo en una sola vez. Al hombre hay que entregarle a cuentagotas para que él siga trabajando por ella todas las veces. Y si ella aprende a darle lo que él quiere, en el gusto de lo que él quiere, pero en la medida que él lo necesita, no sobresaturarlo, ella lo va a tener para toda la vida. Y ella tiene que saber es eso, que no perder la conquista, ella tiene que seguir dejándose conquistar, pero sabiendo que él trabaje para ella, para que la conquiste. Entonces, cuando hablamos de esa fase, segunda fase de la intimidad, no es necesariamente la intimidad sexual o física, sino es cuando las parejas se vinculan en contarse cosas mucho más secretas. En esa segunda fase vamos allí, cuando ambos empiezan a contarse cosas personales, familiares, ahí es cuando se entra en ese vínculo ya real, familiar, que ambas partes de la pareja tienen que saber guardar ese secreto, ese comentario que se han dado entre ellos.
Usted me deja con una inquietud, doctor, para seguir como profundizando, y usted me habla del papel de la mujer. ¿La mujer tiene qué? ¿La mujer? ¿Por qué el esfuerzo no puede ser del hombre o mancomunado? Aunque tú nos decías también fuera del aire que es más el papel que debe desempeñar la mujer en este sentido, porque el hombre ya por genética, así lo podríamos llamar, tiende a generar cierto tipo de comportamiento cuando sucede esto.
No sé si has escuchado la teoría del triciclo, que el hombre cuando tiene su triciclo deja de montarlo porque ya no le parece atractivo, pero no deja que tampoco otro venga y se lo monte, porque ahí sí viene a cuestionar y a preocuparse. En una relación de pareja tienes toda la razón, es de dos. Hagamos la analogía en nuestro contexto fusagasugueño, ciudad jardín de Colombia. Digamos que la relación de pareja es un jardín, el cual tú debes aprender a deshiervar, pero no quitar todo porque puedes dañar la florecita que tú tienes allí. Hay que regar, pero ni tan poquito porque se me seca, ni tanto porque se me ahoga. Hay que cercar, ¿para qué? Para que otros intrusos no vengan y me pisoteen mi bello jardín. Y eso es entre dos. La analogía podríamos hacerla que ella es la flor y él es el jardinero, pero la flor tiene que responderle al jardinero. Entonces, ambas partes están en juego. Estamos hablando de pareja, de dos. Y ambos tienen que saber deshiervar justamente eso. Eso que está alrededor, eso que está mal, quítense en eso. Y eso es las dificultades, los errores. Todos tenemos valores y virtudes y todos tenemos defectos. Cuando en una relación de pareja el equilibrio está dado, tú puedes manejar los defectos y fortalece las virtudes y los valores en el otro. Y eso es en pareja.
Bueno, y ya regresamos con más de Contando hasta 10. Los dejamos con este tema musical que hace aventura, Los Infieles.
Sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido, los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos. Desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cautela, despacio, solo ámame, que si nos coge la noche yo me inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree, y tuve otra mentirita al idiota aquel. Y quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo.
Quiero amanecer contigo.
mi reina y solo ámame. Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cautela despacio solo ámame. Que si nos coge la noche yo me inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree. Y tú de otra mentirita al idiota que es. Ay, quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo. Cuidado si sospechan los vecinos, muerte tu marido. Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito. Pero Adán y Eva pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos.
Ay, no, es que estoy atrapada en tráfico. Estoy en un par de horas, ¿ok? Bye.
Ok, mi amor. Cuídate.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual. Todos los martes, 3:30 de la tarde.
Recuerda que la infidelidad es causa de algo que hace falta en tu relación. Habla con tu pareja y solucionalo. Si no, mejor termina ya con la relación para no causar daños. Vamos con la siguiente pregunta.
¿Quién sufre más en una infidelidad?
Pues es claro que el engañado. En este caso, el que siente que le burlaron. Recordemos aquí, es una traición de una promesa hecha por la pareja. En este caso, la promesa de exclusividad, de amar solo a esa persona. Y pues, la infidelidad que trae consigo, dolor, pérdida de confianza, baja autoestima, humillación, impotencia, rencor. Eso es lo que trae en este caso la infidelidad y es lo que siente, lo que vive y lo que sufre de alguna manera pues el que ha sido burlado, que en este caso es el que menos ha gozado del proceso, obviamente, que el que más demora en sanar esa herida, esa es la persona que más sufre.
La infidelidad no es infidelidad hasta que la persona engañada se entera de que lo han engañado. Escuchemos la siguiente pregunta.
¿Quién goza más de la infidelidad?
En este caso, pues, ¿de quién más goza la infidelidad? Por supuesto, sería el infiel. Te podría decir aquí, no hay manera de justificar. Vuelvo y saco mi bandera a favor, que lo que yo hago es explicar el comportamiento más no justificarlo, ¿bien? En este caso, cuando lo novedoso dejó de ser novedoso para esa persona, pues ya no era reforzante. Y todo aquello que esa persona quiso hacer con su pareja, no pudo hacerlo, que no se realizó, fue tal vez lo que cuando encontró la situación nueva, lo que fue novedoso para él, le dio el impulso para continuar en ese proceso de relación de infidelidad. ¿Qué situaciones podríamos encontrar allí? ¿Qué debería hacerse en la pareja como tal? Salir del espacio de la habitación, salir de hacer el amor en la bañera, hacer el amor en la cocina, hacerlo en la sala, en el auto, salir de la casa, ¿por qué no ir a un hotel o a un motel? ¿Por qué no hacerlo en una silla, en una hamaca, en una mecedora? Hay muchas situaciones que se pueden llevar allí a cabo. Muchos habrán, por pura curiosidad, mirado el famoso libro Kama Sutra, donde hablan de cualquier cantidad de posiciones sexuales, pero posiciones son solamente tres las que se pueden desarrollar. Aquí te diría cuáles: de pie, sentado y acostado. Lo que te da la diferencia en lo novedoso en pareja, y ya aquí sí pongámosle un poquito de picante, en el infiel y en la pareja,
lo que deben hacer es que cambiar de contexto. Si tú lo haces en la cama de la misma manera, la misma hora, con la misma persona, qué jartera. Pero si sabes que de repente lo vas a hacer en el borde de la cama, si sabes que lo vas a hacer en la cabecera de la cama, si sabes que lo haces en el baño de pie, acostado, parado, sentado, ahí es donde hace la diferencia. Por eso te digo claramente, son solo tres posiciones, pero el contexto, cámbiaselo. Si tú le cambias el contexto con la misma persona, es espectacular la relación que puedas llegar a afianzar con tu pareja.
Excelente, doctor. Uf, un poquito de picante, pero bien interesante, la verdad, porque pues uno a veces se aísla de la importancia de establecer como nuevos contextos en este sentido, ¿no? Digamos que la misma vida se encarga también de como pareja volverlo a uno lineal, y pues en eso está la ciencia, en la variedad, dice un dicho, en la variedad está el placer, pero no con el otro ni con la otra, sino con la pareja. Pero bueno, otra inquietud que me asalta en este momento. No sé, David, tú me decías que querías hacerle una pregunta al doctor.
Así es, y ya que lo hablábamos anteriormente, ¿qué tan cierto es esto de que la infidelidad se da en el momento de que la persona que está siendo engañada se entera?
No, mira, recuerda que había dicho una frase al principio que la infidelidad no es cosa de pareja, sino de uno, el que está siendo infiel. Y desde que él sepa que lo está haciendo o que lo va a hacer, ya de allí podríamos hablar de la infidelidad. Lo que pasa es que está mal la situación y es cuando hacemos doler a esa otra persona y obviamente que se enteró. Aquí no, obviamente, y como mesa de trabajo y como programa, quiero rescatar que aquí no estamos promocionando la infidelidad, sino simplemente estamos dándoles una explicación en lo que sucede, sin una verdad absoluta ni única, sino dando desde ciertos aspectos personales, familiares, grupales, vistos desde espejos de otros, el por qué se es infiel. Entonces, la infidelidad, para responder la pregunta, no es de pareja, es de la persona que lo está haciendo.
Vivir en pareja es como el baile en el tango. Es personal y sugerente, apoyado siempre en el ritmo. Sí, en el ritmo de la pareja y no el de otros. Vamos con otro interrogante que tiene el siguiente oyente.
¿Podríamos hablar de un arrepentimiento de oportunidad real en la pareja después de un acto de infidelidad?
Para recuperarse de una infidelidad, hay que tener en cuenta que hay que saber perdonar. Y perdonar significa recordar sin dolor. Habría que tener en cuenta qué los une. Habría que tener en cuenta qué los enamoró, porque quiero estar con esa persona, él o ella en este caso. ¿Qué es lo que hace bonito de esa vida de esa persona con el otro? Eso hay que identificarlo para poder perdonar. Pero es mucho más importante, al reconocer la falta, dar la información suficiente a esa persona que fue quien se le faltó. Darle la información necesaria para que esa persona sienta que realmente hay un perdón. Y aquí es claro y muy importante lo siguiente. La pareja o la persona que falló debe hacer lo suficiente para compensar la falta cometida. Hay que hacerlo a tiempo. No hay que esperar ni dejar que pase el tiempo. Eso significa que si la persona pide excusas, disculpas y en su defecto, que debería ser tal vez perdón por el acto cometido, es cuando realmente podríamos identificar que la persona podría llegar a perdonar el proceso de la infidelidad y volver a retomar. Pero después de esto, tendrían que identificar lo siguiente. Hay unas nuevas reglas que deben estar en juego, muy claras, porque recordemos que siempre está latente la situación de puede volver a suceder, y la persona a la que le faltaron es cuando se mina justamente ese proceso, esa autoestima, esa minusvalía que se le causó a la persona que fue quien le faltaron. Está minado allí el camino de la confianza, que fue lo que se perdió al final de cuentas. Entonces, en ese orden de ideas, hay que identificar la importancia de por qué quiero estar nuevamente junto con esa persona, haberle pedido el perdón necesario, haber dado la información suficiente para que puedan estar juntos nuevamente. Y después de ello, lo que sí pueden identificarse es volverse a conocer. Es un proceso nuevo. Para empezar, hay que volver a conquistar. Hay que volver a introducirse en esa relación de pareja de dos, donde tienen que la persona que le faltaron aceptar, olvidar, recordar sin dolor, que es perdonar, nuevamente lo aclaramos, y empezar a identificar lo que tal vez en una pregunta anterior habíamos dicho. Conózcanse de nuevo como pareja, identifiquen qué le gusta el uno del otro, complázcanse mutuamente. Hay una cantidad de preguntas que podríamos hacer aquí adicionales que serían interesantes tal vez en algún otro momento tocarlas. ¿Qué es lo que en esa pareja está que le gusta, que tal vez ya hoy no conozco? ¿Qué ha interferido o ha intervenido para que esa relación de pareja bonita que estaba esté cayéndose? Se haya minado ese proceso de relación. Hay que identificar mucho allí, porque hay más de forma y de fondo que simplemente decir, venga, perdóname, me equivoqué. Hay que ir un poquito más allá.
Sí, y a veces en ese sentido se piensa que tan solo decir perdón, y lo digo en el caso de los hombres, y de las mujeres, pues, anexémosle que también, que con solo decir perdón, pues ya todo está olvidado y no seguimos esos consejos, doctor, que nos acaba de dar, ¿no? Que el hombre tiene que esmerarse o la mujer esmerarse bastante en volver a rescatar esa confianza. Pero bueno, Marcela, tú me dices aquí que tienes otra pregunta.
Bueno, es un tema muy interesante el día de hoy y pues, doctor, me abarca una pregunta. Hay momentos difíciles en las parejas, ¿no? Por ejemplo, en una discusión suele pasar que se saca el pasado en esta discusión para herir a aquella persona. En este caso, podríamos decir que viajamos al pasado y punzamos sobre la herida que tenemos, la infidelidad pasada. ¿Por qué sucede esto con tanta frecuencia?
Me encanta esa pregunta, por una razón. Cuando estamos en una relación de pareja y en mi proyecto de vida formal y real, partamos de la base como persona inicialmente. Yo no puedo vivir del pasado en mi presente, porque mi futuro siempre será negativo, oscuro e incierto. Cuando yo vivo mi presente de mi presente, construyendo en el futuro, siempre mi presente y mi futuro van a ser promisorios, adecuados, bonitos. Pero cuando en la relación de pareja estoy viviendo de mi pasado, en mi presente, mi futuro siempre va a ser negativo. Recordemos las tres fases en la relación de pareja. ¿Recuerdan lo que les decía de la intimidad? En la intimidad es justamente cuando sucede eso, cuando la relación de pareja empiezan a confiarse en situaciones muy personales que solamente lo sabe él, la pareja. Y en esa situación de infidelidad solamente lo sabe el que fue infiel, al que le fueron infiel y ese tercero o ese intruso. No tiene por qué enterarse nadie más. Y cuando esa persona empieza a encargarse de que se presenten situaciones incómodas en ese futuro, donde está trayendo cada vez su pasado al presente, es incómodo para todas las partes, porque recordemos lo que siempre he estado repitiendo, estamos perdonando, pero perdonar es recordar sin dolor y no hay que traer el pasado al presente.
Muy buena reflexión, doctor. Otra inquietud, es que está interesante el tema. Cuando uno habla de la infidelidad, viene pues el dolor, el rencor, inclusive el rechazo por parte de la pareja. Y también es frecuente casos en que dice, dejémonos un tiempo. ¿Es aconsejable en este sentido el famoso tiempo? Es decir, pienso yo que en ese lapso que se da ella o se da él, ¿es viable que vuelva a resurgir el amor, que el perdón sea el mejor camino, sea viable y que definitivamente dejo mi pasado atrás y puedo volver a empezar?
Es interesante tu pregunta en el sentido de cada cosa que tú hagas tiene que tener un objetivo claro, un fin en mente, un objetivo al que tú quieras llegar. ¿Para qué quieres dar un tiempo donde se pueden enfriar las cosas y cuando yo aprendo a vivir ya sin el otro, en ese tiempo en el que no estoy con él, puede llegar a ser complicado? Pero cuando yo estoy con el otro y tuve la información necesaria para saber qué fue lo que sucedió, qué errores se cometieron, porque no es un error solamente de uno, es un error de dos. El que fue infiel lo fue infiel. El que permitió también que de alguna manera se presentaran situaciones de abandono, de olvido. Y aquí hablamos intentando un poco justificar un poquitico cuando las mujeres son infieles. Es porque el hombre muchas veces ha abandonado, ha olvidado, ha descuidado. Y si viene otra persona que viene a llenar ese vacío en ellas, ahí hay la infidelidad. Y no necesariamente es porque se han presentado situaciones de otra índole, como en el hombre, que simplemente es un acto impulsivo, físico, carnal, animal, como seres animales que somos, eso es lo que hacemos. En este caso es importante eso, que la pareja sepa diferenciar para qué quieren tener ese espacio. Lo que deben hacer es respetarse, de allí dar la información suficiente y siempre hablar con sinceridad y la honestidad suficiente. Nosotros siempre tenemos que ser honestos y adecuadamente sinceros.
Retomamos la dinámica en estudio. Ya saben cómo es. Ustedes preguntan y acá el invitado responde. Escuchemos el siguiente oyente.
¿Hay sentimiento de culpa en una infidelidad?
En este caso te podría decir que no siempre. No siempre hay un sentimiento de culpa y sobre todo en los hombres. Los hombres, es que mira, es carnal. Cuando es una situación netamente física, el hombre puede diferenciar cómo visualizan en ese momento un closet, donde el closet tiene muchos cajones, ¿verdad? Resulta que la diferencia entre el hombre y la mujer está dada en que el hombre es un closet completo, muchos cajones, y la mujer es un solo cajón. Y la mujer echa todo en ese cajón. Vayamos a la realidad. La mujer anda con un bolso y tiene todo en el bolso. Y le suena el celular y no tiene que timbrarle varias veces para que saque el teléfono. La primera para que lo escuche, la segunda para que lo ubique, la tercera para que le conteste. Pero en el caso de los hombres es de una manera distinta. El hombre carga o un estuche o el celular en el bolsillo y le suena el prun. Aun cuando tenga varios bolsillos sabe que tiene en cada lado y es más inmediato. Y resulta que en su proceso emocional, sentimental, físico y físico como tal, es lo mismo. El hombre puede tener una pareja que es la que ama, es su pareja real, la que está enamorado de ella, pero podría llegar a tener un encuentro físico con otra sin sentimientos, es netamente físico y carnal. Ahí él no involucra sentimientos, diferente a que la mujer probablemente sí caiga en eso. No quisiera tildar que es un error o no, sino que simplemente es lo que hace la diferencia entre géneros, hace parte de este proceso. Entonces, retomando la pregunta, si hay sentimiento de culpa, dependiendo las razones por las que se fueron infiel. Si explicamos que la mujer es infiel por dos razones, la primera por venganza, la segunda porque tenía ese vacío y lo llenó otra persona y allí fue infiel. La mujer no es infiel por más razones. Cuando se da la segunda vez, incluso esta persona, la mujer, podría llegar a dejar su relación actual para irse con esa nueva pareja. El hombre no. El hombre es tan facilista que él no deja una pareja hasta que no esté confiado y seguro que tiene otra. Y el hombre preferiría muchas veces que lo echen al decir me voy, a no ser de que esté absolutamente cansado de esa pareja. Antes no lo hace porque es facilista. ¿Sentimiento de culpa en el hombre? Claro que también lo puede haber. Porque hay situaciones que se presentan infidelidad. La infidelidad en algunos hombres es porque nunca lo he hecho y si por su personalidad, que es una persona dice, no tan abierta, tan dispuesta, si la personalidad del hombre es así, él lo toma como un logro, que es distinto en este caso nuevamente a las mujeres. Pero después del acto de haberlo cometido, puede que tenga sentimientos de culpa. Y aquí cuando tenemos comportamientos característicos en ellos, donde empiezan a ser más buena gente en la casa, intentar dedicar más tiempo, eso podríamos catalogarlo como un sentimiento de culpa, donde nunca llevaba flores y hoy de repente su comportamiento empieza a cambiar es porque su subconsciente le está diciendo haga algo porque lo van a pillar. Hay muchas características en el comportamiento que en ambos, en el infiel, empiezan a dar señales de que probablemente hay una infidelidad, mas no quiere decir que sea una verdad absoluta y ojo oyentes, no quiero pensar que de repente cuando el hombre está llevando una flor a la casa la mujer ya diga, este carajo me está haciendo infiel. No, porque también el hombre puede estar escuchando y oiga, yo nunca le he llevado una flor a mi esposa, nunca le he llevado un chocolate, venga, se la llevo. Entonces no quiere decir que sea necesariamente un indicador allí, ¿no? Pero sí hay comportamientos característicos en el infiel que intenta justificar la falta cometida, porque igual no deja de ser una falta.
Doctor, interesante tema, pero me preocupa algo. Como nos preocupa a todos, es el tiempo. No lo queremos dejar ir, doctor Héctor. No sé si acepte nuestra invitación para una próxima emisión.
Claro que sí, me encantaría. De hecho, cuenten conmigo porque es que el tiempo es corto para ese tema tan altamente agradable. Y en este caso, me atrevería tal vez a proponerles un tema. ¿Qué sucede cuando en pareja se pierde el deseo sexual? Esa baja de deseo sexual. ¿Qué sucede cuando consideramos que hay esa hipoactividad sexual? Que más en un término más en mi línea, en la parte científica, se determina de esa manera. Por allí podríamos continuar ese programa que nos permitiría llegar a decir cómo es que recuperamos esa pareja que allí está un poquito olvidada. Y mientras nos volvemos a ver, quisiera recomendarles una película. Se llama A Prueba de Fuego. Es una película muy bonita. Ustedes la pueden ubicar donde la puedan conseguir. Les recomiendo, una excelente película.
Doctor, entonces lo esperamos para nuestra próxima emisión. A ustedes oyentes de Contando Hasta 10, no olviden, tenemos una cita importante en torno a esas ideas que nos acaba de dar el doctor, pues continuaremos con esta misma temática, igual escuchando a los oyentes porque yo sé que ahora les va a generar más interrogantes el programa que acabamos de desarrollar. Hasta aquí Contando Hasta 10, los estuvimos acompañando
Angie Marín,
David Contreras
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.